Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. El saludo va de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, a nombre de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta tenemos una conversación con el reverendo Rogelio Ovalle, destacado líder de comunidades cristianas, a propósito del apoyo incondicional que muchos líderes evangelistas siguen brindando al presidente Trump, apoyo que le ha ayudado a superar algunas crisis como la de su decisión por abolir DACA y aquel aparente guiño a los manifestantes de neonazis y del Ku Klux Klan en Charlottesville. De eso comentaremos más adelante. Antes y de entrada hablaremos con Cristina Jiménez Moreta, a quien seguramente nuestros oyentes conocen y recuerdan por ser la voz oficial de la Agrupación Nacional de Jóvenes Soñadores, que lleva por nombre United We Dream, de la que ella es líder fundadora y al frente de la cual lleva ya casi 10 años. La novedad es que la joven Cristina Jiménez, de 33 años de edad, acaba de recibir un premio nacional de alta distinción. En días recientes, a Cristina se le otorgó el premio Obeca MacArthur, el llamado Premio de los Genios, por su labor al frente del movimiento organizado de los jóvenes inmigrantes y por haber sido protagonista en movilizar la amplia presión ciudadana que llevó a la orden presidencial de DACA y luego a crear una red nacional de grupos de base que han servido como semillero de nuevos líderes y como red de apoyo para los jóvenes inmigrantes en necesidad. Cristina Jiménez Moreta llegó casi de niña, como indocumentada, a Estados Unidos desde su tierra natal, Ecuador. El premio MacArthur conlleva una compensación por $625,000, cantidad que puede gastar ella como guste, sin condiciones de ningún tipo. Bueno, me acompaña ya por vía del teléfono desde algún lugar entre Washington y Nueva York, Cristina Jiménez Moreta. ¿Qué tal, Cristina?
Gracias por tenerme en este programa.
Háblanos del premio. ¿Cómo fue esa llamada cuando te notificaron, Cristina? ¿Qué te dijeron y qué les dijiste?
Sabes que cuando me llamaron no reconocía el número, entonces no pude contestar, pero pues llamé de regreso y cuando me dan noticias, la verdad que fue un momento que no lo podía creer, no pensaba que estaba sucediendo, pero cuando ya pensando y recibiendo la noticia, lo primero que recordé es mis padres. Ese reconocimiento para mí es para mis padres, que con muchos inmigrantes han venido a este país sacrificando mucho, buscando una nueva vida y mejor vida para sus familiares. Y pues yo no reconocía el número de la llamada, pero cuando me enteré de la noticia me tomó de sorpresa, no me lo esperaba, pero es un reconocimiento, ¿no?, para todos los jóvenes inmigrantes y familias que han estado en la lucha con nosotros.
Háblanos de tus planes para el premio. ¿Qué significa el premio para ti? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Sabemos que puedes gastarlo como a ti se te antoje, ¿no?, como quieras. ¿Cuáles son tus planes?
Pues ahorita lo más importante es utilizar la atención, ¿no?, que ha llegado a través de este premio para seguir involucrando a la gente, a todos los estadounidenses, en la batalla que estamos ahorita luchando por el acta de sueño que va a proteger a los jóvenes inmigrantes de la deportación, ya que el programa de DACA fue destruido por el presidente Trump. Y entonces lo estamos utilizando, la verdad, para que la gente sepa nuestras historias y que nos acompañen en esta lucha. Así que todos a llamar a nuestros miembros del Congreso a que pasen el acta de sueño antes de que se termine este año. Y pues yo estoy segura de que este premio me va a ayudar a seguir con la visión de United We Dream, que es una visión de seguir entrenando una generación de jóvenes en nuestras comunidades que van a seguir siendo organizadores y líderes y defender los derechos de nuestra comunidad.
Ahora, Cristina, tú llegaste a este país a edad muy tierna, llegaste como joven adolescente, casi una niña. Cuéntanos cómo fue que viniste al país, cómo fue que llegaste, qué ilusiones traías y qué encontraste.
Yo llegué al estado de Nueva York a la edad de 13 años. Mis padres pues venían, la verdad, huyendo la pobreza en nuestro natal Ecuador, donde lamentablemente ellos no podían encontrar trabajo, por más que buscaban mucho trabajo, y como muchos inmigrantes y muchas familias hicieron la decisión de dejar todo en su país natal y venir a buscar una mejor vida en los Estados Unidos, para asegurarse que pues ellos puedan trabajar y darnos de comer y estudio a mi hermano y a mí. Y pues venimos con ese sueño de poder tener una vida más estable y de que mi hermano y yo podamos ir a la universidad y estudiar, ¿no? Entonces esos fueron los sueños que tuvimos como familia, y pues bien inmediatamente nos dimos cuenta de lo difícil que es ser indocumentado en inmigrante en este país. Ya que tienes muchas barreras para trabajar, para estudiar, para tener acceso médico, y fue esa injusticia que yo y mi familia experimentamos con explotación en el trabajo y que no podía ir a la universidad por no tener papeles, fue esa injusticia que a mí me motivó para involucrarme y empezar a luchar por la comunidad cuando tenía 19 años.
Así que esas injusticias, primeras injusticias en la vida en este país, fueron las que te motivaron, dices tú, te dieron las llamas del activismo contra la injusticia social. Pues háblanos cómo fueron esos primeros trabajos, los primeros pasos por reunirse, representar a los jóvenes sin papeles, por formar una agenda propia de los jóvenes inmigrantes. ¿Cómo fue eso?
Pues teníamos mucho miedo, la verdad, que yo sé que ahora hemos construido un movimiento muy fuerte donde compartir nuestras historias, decir que somos indocumentados y sin miedo, se ha vuelto algo de mucho poder en nuestra comunidad, pero la verdad es que antes teníamos mucho miedo de la deportación y de que nuestros familiares estén al riesgo también. Así que al principio había mucho miedo, pero empezamos a reunirnos con más jóvenes alrededor del país, y con el apoyo de cada uno de nosotros fuimos perdiendo el miedo y empezamos a organizar en nuestros estados, en California, en la Florida, en Texas, en Nueva York, y nos juntamos a través de los años para luchar por reformas migratorias a nivel estatal y a nivel federal. Y es en el 2008 que pues decidimos crear la red nacional de United We Dream para asegurarnos que podamos luchar por nuestras familias, por los jóvenes inmigrantes y nuestros padres, y más que todo que sea liderado, ¿no?, por los jóvenes de la comunidad.
Efectivamente, ese grito de sin documentos y sin miedo pasó a ser prácticamente la bandera, ¿no?, del movimiento de los jóvenes dreamers, de los jóvenes soñadores, en sus principios, y era una manera efectivamente de combatir ese miedo a salir públicamente como una persona sin documentos. Haznos una evaluación, Cristina, sacando cuentas, ¿qué es lo que crees que ha ganado este movimiento de jóvenes organizados en esta pasada década o más de una década de trabajos?
Pues hemos tenido muchas victorias, hemos ganado mucho, hemos podido crear mucha seguridad y mucho poder en nuestra comunidad. Mucha gente ya no tiene miedo, muchos jóvenes se han involucrado. En nuestra red tenemos más de 400,000 jóvenes que han perdido el miedo y que estamos luchando por nuestras vidas, por justicia, por nuestros derechos y por nuestras familias. Y también hemos ganado muchas batallas políticas a nivel local. Más de 20 estados ya permiten que los jóvenes sin papeles puedan ir a la universidad. Y esas fueron victorias que nuestro movimiento ha ganado. Y pues una de las victorias más grandes, ¿no?, que fue el programa de acción diferida, que se ganó en el 2012, cubriendo a casi 1,000,000 de jóvenes inmigrantes, como mi propio hermano, Jonathan, que le dio la protección de deportación y un permiso de trabajo. Entonces, esas han sido victorias muy significativas para nuestra comunidad, y la verdad que yo diría que la más grande es poder traer esperanza a nuestra comunidad y el espíritu de lucha para seguir luchando, ¿no? Porque esto va a ser una lucha a largo plazo, para que los inmigrantes sean tratados con dignidad en este país, y pues esa es nuestra visión y nuestro compromiso para la comunidad.
Pues hoy que Trump ha dado marcha atrás y ha decidido echarle caer el hacha a DACA, o sea, destruir DACA, como tú nos has dicho. ¿Qué crees? ¿Estamos regresando al principio? Si se llega a consumar su orden, ¿estaríamos desandando lo ya andado?
Hemos, pues lamentablemente estamos siendo atacados, ¿no? De una manera que no hemos experimentado tal vez en recientes años, pero lo que no es igual es el poder comunitario que se ha construido, donde tenemos ahora millones de personas que son parte de nuestro movimiento, aliados que son partes de nuestro movimiento. En hecho, hemos visto el apoyo más grande que se ha podido ver en los Estados Unidos en la historia de este debate migratorio, donde tenemos hasta presidentes de compañías, educadores, republicanos y demócratas que están totalmente dándole fuerte apoyo al Acta de Sueño, ¿no? Entonces, este es un apoyo que no se ha visto en más de una década y yo creo que esa es la ganancia que hemos construido y con eso es por eso que tenemos que luchar, ¿no? Para que el Acta de Sueño se haga realidad y pues yo tengo esperanza de que con todo este poder que hemos construido como comunidad lo podamos hacer este año y pues no, no lo único, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no?
Lo último que se pierde es la esperanza, palabras de los abuelos, hoy en voz de Cristina Jiménez Moreta, directora y fundadora de la Organización Nacional de Jóvenes Inmigrantes United We Dream. Hablamos con Cristina a propósito del premio que le acaba de conceder en días recientes la Fundación MacArthur, la beca de los genios, así es como le llaman popularmente. Este es un reconocimiento a su trabajo al frente del movimiento organizado de los soñadores. Los jóvenes que ya por más de una década han venido luchando día con día por el reconocimiento legal de su estadía en el país, la estadía también de sus familias y de sus comunidades, de aquellas comunidades que sufren del mismo problema. Nos vamos a la pausa y a nuestro regreso seguiremos con más plática.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Ahora, entre algunos jóvenes inmigrantes, Cristina, existe una posición. Existe una ruptura con el término dreamer. No me llames dreamer, eso es lo que nos han dicho algunos. Algunos lo han dicho con enojo, con bastante descontento. Ellos sienten que deben ser tratados como inmigrantes y punto, no tratados aparte, porque eso ellos temen que los aparta a los ojos de los demás, de las necesidades y de las aspiraciones de sus padres o de sus familiares, que también son inmigrantes, pero que no necesariamente califican, digamos, para DACA o estas otras prestaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú ese reclamo?
Pues mira, para nosotros los jóvenes que estuvimos involucrados en empezar este movimiento hace más de ya una década, para nosotros utilizar la palabra Dreamer era un acto de desafío al hecho de que este gobierno y el debate migratorio nos llamaba ilegales. Es vino de desafío que utilizamos en ese tiempo, hace ya más de una década, ¿no? Para evitar de que los medios, los reporteros y los políticos nos llamen ilegales, que pues es un término que nos quita nuestra humanidad. Entonces, ya al pasar de los años, cuando vemos nuevas generaciones de jóvenes que entran al movimiento, pues traen una nueva visión y una nueva perspectiva. Y pues me parece muy bien, ¿no? Así cada movimiento se va definiendo y pues para nosotros lo que sí no queremos es de que el hecho de utilizar la palabra dreamer se justifique como una manera de criminalizar al resto de la comunidad y es por eso que los jóvenes de nuestra red nacional hemos estado siendo bien claros con nuestro mensaje para los políticos y la comunidad de que no aceptaremos esfuerzos de criminalización para nuestra comunidad, ¿no? Sea para los jóvenes o sea para nuestras familias, y que la idea de que tenemos que criminalizar a un grupo de nuestra comunidad para el beneficio de otro, pues es inaceptable e inmoral, y pues nosotros estamos luchando en contra de eso también.
Hace poco, hablando de los jóvenes que se resisten a ser llamados como Dreamers, hace poco un grupo de estos jóvenes inconformes le cayó a la líder demócrata Nancy Pelosi durante un evento de apoyo a los jóvenes de DACA. Digamos que le aguaron la fiesta, ¿no? Le echaron en cara que hubiera intentado negociar con Trump un arreglo para los de DACA sin consultarlos primero a ellos. ¿Eres parte de ese reclamo o cómo recibiste tú esa noticia?
Pues mira, yo creo que todo el crédito de este trabajo es en verdad a los jóvenes del estado de California que con su derecho en esta democracia pues hablaron su dijeron y compartieron, ¿no?, su perspectiva y empujaron a su miembro del Congreso, ¿no?, que es la congresista Pelosi, a su representante. Entonces estaban en el derecho de tomar esa acción y de compartir sus historias, ¿no?, y compartir la perspectiva que ellos tienen con la congresista Pelosi. La verdad es de que en este tema político hemos tenido dificultades con los republicanos y los demócratas. Entonces, en este trabajo nosotros tenemos que ser muy vigilantes y pendientes de que no solamente se le tiene que poner presión a los republicanos para que tomen acción en proteger a la comunidad de inmigrantes, sino también a los demócratas, porque lamentablemente los dos partidos han sido culpables de utilizar a nuestra comunidad como una pelotita de fútbol y jugar política, ¿no? Y sin darnos resultados y los clases de cambios que nuestra comunidad necesita. Así que lo importante es mantener la presión con los miembros que son electos por nuestra comunidad para que ellos tomen acción, porque si hay una cosa que hemos aprendido en nuestro movimiento inmigrante es de que si no ponemos presión en los políticos, no va a haber resultados, sea republicano o sea demócrata.
Ahora viene, Cristina, para lograr tener una ley de reforma migratoria que legalice a los 11 o a los 12 millones de indocumentados y les reconozca sus derechos plenos, pues se necesita tener poder político, ¿no? Representación política de los intereses dentro del Congreso, dentro del gobierno, la Casa Blanca. Y pues actualmente estamos en un momento en que las fuerzas restriccionistas y nativistas tienen monopolio en Washington, controlan la presidencia, controlan el Congreso y pues sin duda también controlan la Corte Suprema, ¿no? Todo indicaría que ese candado en estos momentos no se puede abrir. ¿Qué te hace a ti creer que sí se puede lograr?
Mira, en este momento, cuando, como tú has dicho, tenemos a personas que son totalmente extremistas y racistas y que son de una ideología de supremacía blanca, que son las personas que están en liderazgo en la Casa Blanca, en liderazgo en el Congreso, en liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional, pues es un momento muy peligroso de abrir una conversación de una reforma migratoria que acope a todos los miembros de nuestra comunidad, no los 11 millones, porque en hecho la agenda de estos líderes que están ahorita a poder del gobierno es que nos quieren mandar del país. Esa es su agenda. Entonces es por eso muy importante que nosotros sigamos construyendo poder político a nivel local y a nivel nacional para empujar una agenda cuando estemos en una condición política un poco más favorable, ¿no? En este momento me parece muy difícil, y en hecho, pues la única razón que estamos en un debate del acta de sueño es porque el presidente Trump ha destruido el programa de DACA. Él no tenía que hacer esto, el programa era totalmente constitucional, pero sabemos que ha sido una decisión cruel, ¿no?, que él hizo basado en muchas de las ideologías nativistas de su propia administración y de sus consejeros más cercanos en la Casa Blanca. Entonces, mira, si nosotros hubiéramos tenido una opción, no estuviéramos aquí. Pero lamentablemente el hecho que él destruyó el programa y que le dio al Congreso 6 meses para que pasen una solución legislativa permanente, nos ha puesto en esta situación de la conversación del acta de sueño. Pero en hecho estamos en un medio ambiente político muy negativo para la comunidad de inmigrantes, y eso tenemos que ser reales, ¿no?, que es lo lamentable de esta situación.
Hablando de esto mismo, Cristina, efectivamente, estos días son de intensa acción. Ya hemos reportado cómo esta semana jóvenes inmigrantes, ciudadanos o no, le han estado cayendo a los congresistas que se encuentran en casita en estos días de receso. Ustedes les piden a los congresistas que aclaren y fijen su posición sobre el ACTA Dream y, aún más, que le entren y le firmen como copatrocinadores. ¿Qué se ha avanzado esta semana sobre eso?
Pues sí, esta semana nuestro enfoque es incrementar la presión en muchas de las oficinas republicanas, donde necesitamos que ellos sepan que esta es una prioridad política y que tienen que tomar acción. Así que hemos estado en más de 40 distritos alrededor del país, desde California hasta Texas y hasta la Florida y hasta en Nueva York, empujando a los republicanos a que se comprometan a pasar el acta de sueño. Hemos visto que ya como 7 republicanos en la Cámara Baja se han añadido al acta de sueño y pues tenemos que seguir el trabajo, ¿no? La presión sigue y nosotros tenemos que incrementar esa presión para que esta acta de sueño se pase antes de la Navidad, ya que nuestra perspectiva es de que esto no se puede dejar para el año que viene, porque la urgencia en nuestras comunidades es muy grande.
Y están también por ahí, me he fijado, las llamadas cenas con líderes políticos, ¿no? Con legisladores, con alcaldes, etcétera. En esas reuniones seguramente los líderes políticos consiguen conocer mejor al joven dreamer, al soñador, sensibilizarse seguramente sobre el asunto de las familias inmigrantes, hacer o bien renovar su compromiso, el compromiso político. Pero los jóvenes seguramente también consiguen una muy elevada dosis de experiencia política, ¿no? A la hora de realizar estas reuniones, digamos como que se andan doctorando en la ciencia política. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Qué se gana en estos encuentros que realizan Dreamers por todas partes del país con representantes electos?
Sí, o sea, lo importante es de que estamos entrenando, ¿no? Como decía, la visión de nuestra red nacional es entrenar a nuestros jóvenes para que sean líderes comunitarios y líderes que van a cambiar, ¿no? El trato de nuestra comunidad alrededor del país. Los entrenamos, los estamos entrenando para que organicen, para que hagan abogacía con los miembros del Congreso y pues al mismo tiempo también a través de compartir nuestras historias estamos cambiando la perspectiva de muchos congresistas y también no solamente compartiendo la historia de los jóvenes, sino de nuestras familias enteras, que eso es lo más importante, de que esos congresistas entiendan cómo la retórica antimigrante, política antimigrante está impactando a los jóvenes y a familias enteras, ¿no? En el país. Y de la misma manera, tenemos muchos aliados, personas que no son inmigrantes, que están siendo parte de estas reuniones alrededor del país.
Ya por último, Cristina, quisiera que escucharas conmigo un segmento que hemos recogido de una audiencia que se realizó en el Senado el día de ayer. Ayer el Procurador General Jeff Sessions compareció ante el Comité Judicial del Senado supuestamente para rendir cuentas, ¿no? Aunque la verdad no hizo más que evadir preguntas. En la audiencia se produjo un intercambio interesante que, aunque no dejó nada, pues quedó grabado para el expediente y para los archivos. Fue cuando el senador de Illinois, Dick Durbin, le preguntó lo siguiente al Procurador Jeff Sessions. Escuchemos.
Did you have any communication with the Texas Attorney General or any other Attorney General?
¿Tuvo usted comunicación con el procurador de Texas o algún otro procurador estatal que amenazaban con entablar pleito para acabar con DACA antes de que la administración hiciera su decisión?
I would just say this, Senator Durbin, that kind of legal.
Solo diré esto, esa clase de discusión legal creo sería parte del trabajo de la oficina del procurador general y no debería yo revelarlo.
You cannot tell me. You're saying you are privileged. That communication is privileged.
¿Usted está tratando de decirme que esa comunicación es privilegiada? ¿Que esa comunicación con el procurador de Texas es privilegiada? Pues incluso esa comunicación es privilegiada. Yo diría que eso es correcto.
I'll review it if it's something I can feel that it's appropriate for me to revealed to you, I will do so.
I think
Creo que este sería el momento en que el senador Jeff Sessions de Alabama estallaría de ira si el procurador le dijera que no puede ni siquiera decirnos si se ha comunicado con el procurador de algún otro estado, fue lo que dijo de remate y con mucho sarcasmo el senador Dick Durbin a la hora de interrogar a Jeff Sessions. Ya escuchaste, Cristina, ¿por qué es importante este cuestionamiento, esta impugnación que Durbin hace a Sessions? ¿Qué es lo turbio que está en el fondo de todo esto? Cristina, si gustaras comentar.
Pues lo que está al fondo en esta situación es de Jeff Sessions, que es el fiscal general del país, está supuesto a traer justicia al país. Ha sido uno de los líderes antiinmigrantes más predominantes en el Partido Republicano, que ha hecho muy claro su oposición al programa de DACA y a todas las leyes que ayudarían a nuestra comunidad migrante. Y pues ha sido muy público, ¿no?, de que él quería terminar el programa de DACA, que quiere liderar deportaciones masivas. Entonces, lo que está preguntando el senador Durbin de Illinois es cuál ha sido la comunicación entre él y otros fiscales generales de estado para ser cómplices de la terminación del programa de DACA. Entonces es importante porque el rol que ha tomado el fiscal general Sessions ha sido muy dominante y sabemos que él, basado en muchos reportes políticos, fue una figura que lideró y empujó al presidente a que terminara el programa de DACA.
Así que detrás de este cuestionamiento y detrás de las sospechas que hay en contra del procurador Sessions es la sombra de la conspiración, ¿no? La sombra de la confabulación amañada en contra de los Dreamers por parte de estas fuerzas políticas, ¿no?, que deberían ser, como lo dices tú, más bien fuerzas de justicia, no justicia imparcial. Pues bien, Cristina Jiménez, no me resta más que agradecerte por estos minutos que nos has dedicado. Mil felicitaciones por el premio que se te ha otorgado. Y pues con esto seguramente vas a pasar ahora a ser parte del club de los MacArturos, es como se llama, seguramente hay un club organizado de MacArturos al interior, por si no lo sabías. ¿Alguna?
Sí.
Sí, sí, si gustas comentar o si gustas dejarnos pensando con algún mensaje final.
Sí, que no perdamos la esperanza, nuestra comunidad es fuerte. Hemos sobrepasado mucho, hemos venido a este país a luchar y pues lo último que perdemos es la esperanza. A todos los jóvenes inmigrantes y familias que están escuchando la radio, no están solos, tienen una comunidad de líderes, de jóvenes, de familias que estamos luchando por los derechos de todos nosotros y también que el mayor número de estadounidenses está con nosotros. Así que no estamos solos, no nos demos por vencidos y sigamos uniéndonos y organizándonos para luchar por la justicia en nuestra comunidad.
La esperanza es lo último que se pierde. Con ese mensaje, con ese lema, es que nos despedimos. Otra vez, gracias y felicitaciones, Cristina Jiménez Moreta. Hasta luego.
Gracias.
Cristina Jiménez Moreta, repito, a propósito del otorgamiento en días recientes del premio o beca MacArthur, el llamado premio de los genios, así se le llama en los medios de difusión. Ella pues se le ha concedido este premio por su gran labor al frente del movimiento organizado de los jóvenes Dreamers, de los jóvenes inmigrantes, y por haber sido protagonista de la campaña que en algún momento, la campaña ciudadana, que llevó a la concesión de la orden presidencial de DACA, entre otras cosas. Pues bien, amigos, con esto concluimos este primer segmento de Línea Abierta. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto, en nuestro siguiente segmento le abriremos las líneas telefónicas en el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más plática en un minuto. Y pasando a nuestro siguiente segmento, nuestra siguiente conversación, a continuación tenemos una plática con un distinguido líder de la fe cristiana que tiene una larga trayectoria combinando su labor como líder espiritual con un trabajo de activismo social como promotor del cambio social. Con él platicaremos sobre los desafíos que presenta la presidencia de Trump a las congregaciones evangelistas del país. Y en particular me interesaría detenerme sobre el por qué los mayores líderes evangélicos conservadores pues siguen aparentemente fieles y firmes al lado de su hombre, al grado de llegar a asegurar, como lo hizo uno, que impugnar al presidente Trump era luchar contra la mano de Dios. Eso es lo que se oye, esas son algunas de las voces que se oyen por parte del liderato de la fe evangélica, sobre todo en la parte conservadora blanca. Para iluminarnos sobre estas y más cosas, hablaremos, repito, con el reverendo y doctor Rogelio Ovalle, quien es pastor ejecutivo de la iglesia The House en Visalia, en el Valle Central de California, y también director ejecutivo de Ministerios Proesa, Proesa Ministries. Doctor Rogelio Ovalle, bienvenido.
Gracias, y gracias por esta oportunidad de poder compartir mi corazón a cuestión de lo que es la fe y la iglesia evangélica.
Al contrario, gracias a usted por su presencia y por su tiempo, doctor. Doctor, quisiera que nos iluminara un poco sobre la relación que tiene la comunidad evangélica del país con el presidente Trump en estos tiempos, que seguramente son tiempos difíciles, son tiempos de pruebas para el ánimo y para el espíritu de nuestra gente, de nuestro pueblo, no en menor medida debido a las políticas que salen de Washington. De eso le pediré pues que nos comente en unos minutos. Antes quisiera comenzar recogiendo un comentario que usted me hizo en una reciente comunicación que tuvimos. Me decía usted que usted se suscribe a la idea de que los líderes morales deben ser capaces de decirle sus verdades a los que están en el poder y que estos tiempos pues no son para quedarse callado, sobre todo al ver la retórica que el presidente Trump ha lanzado contra las mujeres, los mexicanos, los negros y ahora contra la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Háblenos sobre eso. ¿Cómo le cae esa retórica de Trump? ¿Qué es lo más censurable o impactante para usted?
Bueno, esta nueva administración de Trump ha cambiado todo para la comunidad evangélica, y en particular los de color. Y cuando digo los de color, me refiero a los afroamericanos, latinos, los asiáticos de este país. El 81% de evangélicos anglosajones apoyaron al presidente. Y la retórica de esta administración es alarmante y ha canalizado un resurgimiento de un nacionalismo anglosajona que perturba a grupos étnicos que son y forman parte de lo que es el campo evangélico. Y no todos están a favor de esta nueva administración, y más adelante voy a hablar un poco del por qué.
Ahora, en su comentario que acabo de mencionar, reverendo, me dio la impresión por su mensaje que el ataque que Donald Trump dirigió a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz le llegó a usted por alguna razón derecho al corazón. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, tengo familia en Puerto Rico, soy puertorriqueño también. Y mi familia en California, estamos tratando de ayudar al pueblo borinqueño con conseguir generadoras solares para compartir a clínicas y hospitales en Puerto Rico. La retórica de esta administración busca minimizar lo que es la crisis y lo que es el sufrimiento de una comunidad. Notan, por favor, de que las expresiones que él utilizó cuando llegó a Puerto Rico o antes no son las mismas expresiones que él utilizó a referirse a Texas. y el sufrimiento ahí en Texas, o el sufrimiento en la Florida. Y podemos llegar a ciertas conclusiones. Una conclusión es que el voto electoral, Texas creo que tiene 39 votos electorales, y la Florida tiene 27 y Puerto Rico tiene 0. La manera en que él ha y se ha comunicado a lo que es el sufrimiento de Puerto Rico perturba, y para uno quien es evangélico o persona de la fe, va en contra de valores escriturales y va en contra de una convicción espiritual. Y sí, lo que dijo y sus referencias a la deuda de Puerto Rico sí inquietó también. Parece ser que él se olvida de lo que es la historia de Puerto Rico. No llegamos ahí con esa deuda solo por querer. Hay razones y hay pasos que ayudaron en crear el problema que hoy tenemos en Puerto Rico.
Uh-huh. Y
mi intención hoy es no es de presentar una polémica, sino de dar una voz a la inquietud de muchos evangélicos de color, quienes, y de nuevo me refiero a la iglesia hispana, latina, afroamericana, asiática. Yo no me considero evangélico por definición de una política posmoderna o un partido político. Si yo no me considero evangélico por definición de mi relación con Cristo. Evangélico soy porque he confesado a Cristo como mi Salvador, que soy pecador y necesito el perdón que solo Cristo ofrece. Y el campo social evangélica no determina mi política ni mi convicción. Lo que determina mi política es la Escritura, es una convicción que Dios me ha llamado a servir a los marginados y oprimidos de mi comunidad. El arzobispo Oscar Romero dijo una vez, la misión de la iglesia es de identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. Y esta misión de la iglesia no concuerda con la retórica de esta administración presente.
Hay definitivamente un desencuentro ahí entonces entre esa misión y esa retórica, pero en cuanto a lo que me refería al principio, reverendo, sáquenos de una duda. Según sondeos de opinión hasta hace poco, y pese a todo lo que ha estado pasando y pese a esa retórica de la que usted nos habla, pese incluso a tanto escándalo, los evangélicos conservadores blancos han seguido fieles al presidente Trump. Solamente una encuesta reciente habla de que esa popularidad entre los cristianos blancos por lo visto se ha debilitado, ha caído de ese 80% del que nos hablaba usted antes a más o menos un 60% estos días, a más de un 60%. De todas maneras, es una amplia mayoría. ¿Está usted de acuerdo con esos datos? Y si es así, ¿por qué esa fidelidad de los evangelistas conservadores y sobre todo de sus líderes al presidente Trump?
Bueno, si es que los números se han reducido y se han bajado, eso me inspira y me da una esperanza que la iglesia anglosajona, nórdica, blanca, está poniendo atención a lo que son valores escriturales y a una conciencia, y eso sí inspira. La iglesia evangélica por años dejó a una distancia lo que es la justicia social por falta de una comprensión de la misión de justicia social. La justicia social no es una ley que ordene la distribución de bienes, es mucho más, es una actitud, es una convicción escritural, como la de Cristo, que él siendo rico, se hizo pobre para poder compartir con los oprimidos su amor. Y espero que la iglesia no se endurezca más su corazón, que los oligarcas sean conmovidos de compasión a entender que nuestra misión es de servir a los marginados. Y en este caso, hoy en día, los marginados son los hijos, nuestros hijos, the dreamers. Nuestros marginados son los que Trump ha descrito como, y voy a usar la expresión en inglés, but rapists and murders. Y esas descripciones en general de nuestra gente, de nuestro pueblo, son expresiones que fomentan temor y miedo. Pero la esperanza con los números que me diste ahorita y la inspiración es que la iglesia evangélica blanca anglosajona está poniendo atención a la comunidad y están entendiendo de que la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, no solo somos números, pero somos personas de dignidad, somos personas de trabajo.
Bien. Espero esa es su esperanza, de que eso esté los corazones entonces de los evangelistas conservadores blancos estén llegando a esas conclusiones y se estén tocando ya muchos corazones. Bueno, seguiremos con esta plática. Me gustaría detenerme un poco sobre esos marginados a los que usted se refería, que eran los jóvenes dreamers y aquellos jóvenes recién impactados por la destrucción de DACA, la destrucción gradual de DACA. De eso comentaremos. Antes nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, tenemos en línea abierta la presencia del reverendo y doctor Rogelio Ovalle, quien es pastor ejecutivo de la iglesia The House y director ejecutivo de Ministerios Proesa, Proesa Ministries, en la ciudad de Visalia, en el Valle Central de California, a propósito de algunos asuntos nacionales que creemos deberán ser de interés para toda nuestra radioaudiencia. Pues un asunto, reverendo, que ha sometido a prueba seguramente a los líderes evangélicos latinos que tienen relación con el presidente, es la decisión de Trump de acabar con DACA. Y sobre esto quiero detenerme en una historia que leí en días recientes. Sucede que Trump tiene en la Casa Blanca un grupo exclusivo de asesores evangélicos, pastores conservadores, casi todos, creo que todos. Entre estos asesores se cuenta el reverendo Tony Suárez, de la Conferencia de Liderazgo Hispano Cristiano. Muchos le han pedido a Suárez y a los demás asesores que renuncien, que no se presten a los juegos del presidente, a la retórica, a la política del presidente. Pero Suárez pues pone la decisión de DACA como una muestra de que su trabajo allí en el Consejo Asesor da resultados. Él dice que la decisión de Trump fue una victoria resonante y la razón es que Trump, en vez de decidir acabarla de un tajo, de un jalón, decidió mejor dar a los jóvenes 6 meses de plazo antes de perder su protección contra la deportación. Así que el reverendo Suárez dice que si no hubiera sido por ellos, por los asesores cristianos, Trump no se hubiera tentado el corazón, no se hubiera moderado, no se hubiera contenido y pues habría matado a DACA así sin miramientos. ¿Cómo ve usted la justificación del reverendo Suárez? ¿Muestra eso compasión de Trump y queda reivindicada la labor de Suárez y los demás asesores?
Bueno, yo aprecio al hermano reverendo Samuel Rodríguez, es un amigo, un gran amigo, y él se incluye en ese grupo exclusivo de los que están dando consejería o consejo a esta administración. Es fácil aventar las piedras de afuera a un castillo, una fortaleza de vidrio, pero creo que podemos tener un impacto dentro de la fortaleza o del castillo. Mientras que no vayamos a comprometer nuestras convicciones y nuestra voz a favor del pueblo latino. El doctor Justo González escribió en su libro Mañana, y voy a hacer un paraphrase a lo que él dijo. No puedo hablar a favor de todos los hispanos, porque hay una variedad de colores, pero no puedo hablar sin ellos. Y creo que el tener a personas como Suárez y al reverendo Rodríguez ahí como parte de este comité de consejeros, eso sí nos ayuda. Ahora, entiendo el corazón de aquellos quienes dicen no, que deben de renunciar y se están comprometiendo a los valores y no están hablando a favor del pueblo hispano, pero creo que con lo que yo he platicado con el reverendo Rodríguez, él es un joven de integridad y una voz a favor del pueblo latino. Desde la Casa Blanca hemos escuchado las noticias interminables de prohibiciones de viajes. Él ha nombrado a nacionalistas blancos. Hemos visto deportaciones masivas. Su editorial a minimizar la crisis y el sufrimiento de Puerto Rico. Esto ha contribuido a provocar en la iglesia evangélica los de color, a ajustar de nuevo las cuentas y de reasesorar el rol de la iglesia en estos tiempos agitantes y cambiantes. Lo que está sucediendo es que los valores de la iglesia étnica están en gran parte en desacuerdo con el apoyo evangélico anglosajón a favor de Trump. Y mi oración es que otros líderes evangélicos que hablen y que den su voz en contra de la retórica, la política, las polizas de una administración que parece ser que está haciendo mal a nuestra comunidad.
Así es que en estos momentos son momentos, dice usted, de reevaluación, de reinvención entre aquellas congregaciones de color, poblaciones étnicas al interior del evangelismo en los Estados Unidos. Y volviendo un poco al punto que nos hacía antes en la cuestión de los llamados que muchos pastores, muy indignados por cierto, han estado dirigiendo a los asesores cristianos del presidente, pidiéndoles que renuncien, sobre todo a raíz de los hechos de terror en Charlottesville. Cuando el presidente, pues ya ve, ¿no? A raíz de eso, el presidente se rehusó a condenar inequívocamente al Ku Klux Klan, a los neonazis y a los demás grupos supremacistas blancos. Prácticamente les hizo un guiño, ¿no? ¿Usted siente sobre esto los llamados que muchos de diferentes denominaciones religiosas, muchos líderes, le hacen a los asesores? ¿Usted pudiera clarificar nuevamente su posición sobre eso?
¿Mi posición?
Así es.
¿O la posición de la Iglesia Evangélica?
No. Su posición, general. su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre si cree usted que deberían seguir asesorando al presidente estos líderes evangélicos o deberían, en vez de hacer lo que hicieron otros líderes en el caso de los comités asesores empresariales y otros que han decidido pintar su raya y mejor retirarse porque sienten que a la hora de estar allí, pues de alguna forma avalan, ¿no?, con su credibilidad al presidente?
Bueno, creo que tenemos una oportunidad de ser la voz de conciencia a esta administración, y a través de las voces de estas personas que forman el comité, podemos ser la voz que vemos en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, la voz de Jeremías, quien habló en contra de las injusticias sociales, y él tuvo autorización de acercar al rey y hablarle directamente. Creo que el tener a estas personas en este comité, tenemos la oportunidad de dar una voz profética, de poder hablar directamente y enfrentar la injusticia social. En mi opinión, creo que el estar ahí nos da esa oportunidad de hablar cara a cara con el presidente y expresar nuestras inquietudes. Hay una urgencia.
Ya por último,
reverendo. Hay una urgencia.
Sí. Ya por último, y efectivamente hablando de asuntos de urgencia, sobre un asunto de urgencia particular, el asunto de DACA, volviendo a ese asunto, hemos escuchado de sacerdotes, de pastores, de imams, en fin, de líderes de toda denominación religiosa, que no solo han condenado la decisión como inmoral y cruel, la decisión de destruir DACA, sino han abierto sus iglesias como santuarios o espacios seguros, o han hecho oír su voz públicamente, su voz profética, como nos dice usted, su voz de conciencia. ¿Qué hace su iglesia y sus ministerios respecto al asunto de los Dreamers, sus familias y pues esta inminente amenaza de separación familiar, reverendo?
Sí, ahorita lo que hemos hecho, hemos tenido conferencias y talleres acerca del programa de DACA. Hemos establecido comunicaciones para informar a la gente acerca de DACA. Esta orden ejecutiva de Obama del 2012, que fue revocada por la administración de Trump en el mes de septiembre, aunque sí se nos da 6 meses para que el Congreso presenta algo y aprueba algo a favor de los Dreamers y DACA. Pero la realidad es que en estos 9-10 meses que este Congreso ha estado sirviendo esta administración, no han podido llegar a ninguna conclusión como comité. Y mi temor, el miedo que tengo es que pronto vamos a encontrarnos con la expiración de 6 meses y no vamos a tener algo firmado o algo aprobado por este Congreso. Ahora, recientemente Trump agregó otras cosas para hacer este proceso mucho más difícil, pero la acción deferida es una ayuda humana y es algo que debe de estar en la conciencia y en la oración del pueblo hispano, evangélica, cristiana, los católicos, los musulmanes. Debemos de estar orando y también hablando a congresistas, a representantes, a dar nuestra voz a favor de DACA y los hijos nuestros. Es esencial que continuemos trabajando hacia el paso de la ley DREAM, y It's a lot of work to do. Hay mucho trabajo que hacer todavía.
Demasiado trabajo que hacer efectivamente frente a nosotros, reverendo y doctor Rogelio Ovalle. Efectivamente, la acción diferida, repito lo que usted nos dijo, es un acto humano, debe estar en la oración y debe estar también en los llamados al Congreso. Esto es lo que entresaco del mensaje final de esta plática con el reverendo y doctor Rogelio Ovalle. Mil gracias, doctor Ovalle. Que esté usted bien.
Gracias. Adiós.
Hasta luego. Reverendo y doctor Rogelio Ovalle es pastor ejecutivo de la iglesia The House y director ejecutivo de Ministerios Proeza en la ciudad de Visalia, centro de California. Con esto concluimos esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en Radio Bilingüe, Samuel Orozco les desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.